Doctor Stapper, aquí lo tenemos otra vez. Lo saludamos a ver si el sonido ya está mejor.
Mucho mejor, yo creo.
Perfecto, ahora sí. Lo vimos muy bien. Pues hemos escuchado las preocupaciones de su gremio, de Fenalco, frente a algunos temas de la reforma laboral, y le quiero preguntar por eso. En esta semana donde se votan artículos claves, ¿dónde poner la lupa?
Bueno, apreciado doctor Juan, hay varios temas y Fenalco ha advertido con el Banco de la República el tema de la pérdida de más de 450.000 empleos, y después de hacer una revisión de los costos para una microempresa de 3 trabajadores, resulta que el costo agregado de la reforma laboral sería del 36.4%. Es decir, difícilmente una empresa podría sostenerse con un aumento en ese sentido. Pero mire, está pendiente por debatir el tema de recargos festivos. Recuerden siempre que el sector comercio, el sector del entretenimiento, el sector de restauración, de restaurantes y de hotelería, trabaja especialmente cuando otros sectores descansan. Entonces, este aumento del 75 al 100% en el recargo va a ser determinante. La licencia de paternidad que está proponiendo el Congreso, aumentar de 2 a 6 semanas. Y el tema de aprendices, pero también el tema de los vigilantes, que de forma exótica se propuso en el debate anterior aumentar las vacaciones de 15 a 18 días. Y en cuanto a aprendices, hay 2 artículos que preocupan mucho. El primero, el de la laboralización del contrato de aprendizaje, que va a implicar un aumento de costos cercano al 75.6% según cálculos nuestros, según cálculos que aparecieron el día de ayer en El Tiempo, para ellos son mayores, pero adicionalmente la monetización de 1.8 salarios mínimos, que es casi duplicar lo que paga hoy un empresario cuando no puede contratar a los aprendices. Esos son los datos determinantes y las preocupaciones. Fíjese, solamente por efecto de los aprendices, sin el terrible acuerdo 10 de diciembre del año pasado, esto implicaría un costo adicional de 3.588.000 millones de pesos. Eso es la tercera parte de una reforma tributaria oculta detrás del tema de aprendices.
Doctor Stapper, usted ya nos advierte que esta reforma va a amenazar el empleo en el país, pero ¿por qué puntualmente y en qué proporción podría verse afectada la creación de empleo si la reforma pasa como está planteada?
Mire, William, la reforma indudablemente va a aumentar costos y va a aumentarlos en una proporción determinante. 34.6% para una microempresa es fundamental para el desarrollo del negocio. Piense usted qué haría si sus costos aumentan en esa proporción más el aumento del IPC. Usted tiene opciones por tomar. La primera, o aumenta precios. La segunda, cambia su horario y disminuye ingresos. La tercera, prescinde de trabajadores, con lo cual se perderían empleos. Ha sido muy discutido en el curso de esta reforma laboral. De hecho, la ministra dijo que no se trataba de una reforma para generar empleos, pero curiosamente hasta la Corte Constitucional ha dicho que el asunto sustancial, sustantivo de una reforma laboral es generar empleos, o cuando menos en este caso, que no se pierdan empleos. Y no es Fenalco quien lo dice, la cifra de 450.000 en promedio la determinó el Banco de la República.
Señor Stapper, para hacerle precisión, y los oyentes se preguntarán, pero bueno, ¿esto es una realidad? ¿Esto cuándo empieza a regir? Digamos, porque muchas veces estamos diciendo cosas precisas y todavía el debate no ha pasado de la Cámara de Representantes. Si pasa la reforma laboral, ¿cuándo empieza a regir en Colombia? Falta todavía todo el debate en el Senado y muchas cosas pueden cambiar. ¿Cuándo empieza a regir si pasa en el Senado?
Si pasa en la Cámara de Representantes, que es el trámite en plena, es necesario que pase el debate en Comisión Séptima del Senado de la República como en plenaria del Senado de la República. Es decir, hasta la fecha, esta reforma no lleva siquiera la mitad del trámite. Pero mire, profesor Quijano, lo importante que es esto. Hay asuntos de la reforma laboral que podrían estar implementándose ya, desde ya, a través de otro tipo de decisiones como la del Acuerdo 10 de 2023 que se hizo, que fue muy sonada la semana pasada, porque es una lista en la que se incluyen desde gigoló hasta personajes de Marvel como Daredevil, y que impone obligaciones excesivamente gravosas a los emprendimientos y a quienes generan empleos.
Señor Stapper, mire, ¿cómo logramos un equilibrio? Sí, porque uno no lo puede vender aquí todo, es que esto perjudica a los empresarios, es que esto es lo que va a generar es desempleo. También se tienen que ganar algunas batallas en favor de la calidad de vida de los empleados, de mejorar sus ingresos, de mejorar su calidad de vida. Entonces, también aquí, digamos, eso es lo que a veces causa fastidio, y es que todo es en favor de un solo grupo económico y la fuerza laboral entonces no tendría derecho a nada. ¿Cómo se logra un equilibrio? ¿Cómo se logra que ellos también ganen algo?
Gracias por la pregunta, Darcy. Piense que todos estamos en el mismo barco, tanto empleadores como trabajadores. Y lo primero que hay que pensar antes de revisar las normas laborales es qué es lo que va a pasar con los empleos que hoy existen, si se van a perder o no. Pero también hay que pensar en la gran cantidad de colombianos que hoy no tienen trabajo. Una vez solucionado esto con políticas efectivas y eficientes de generación de empleo, habrá que empezar a pensar en ciudades 24 horas que permitan aprovechar la infraestructura urbana de forma eficiente, como lo hacen otras ciudades del mundo, pero también en incentivos de carácter tributario relativos a la parafiscalidad para quienes meten el hombro por la economía colombiana y deciden que van a contratar trabajadores. Usted no contrata trabajadores con la perspectiva de que el negocio se acabe, de que su negocio se acabe, ni mucho menos pensando en que los va a prescindir de ellos al corto plazo. Por eso ese es la primera regla de una reforma laboral.
Muchas gracias, doctor Stapper. Son las 7:59 de la mañana. No lo puedo dejar ir sin una respuesta rápida sobre algo que usted ha mencionado. ¿Qué es eso de los aprendices de gigoló? ¿Qué es eso de los aprendices de pilotos de cohetes, de todos esos oficios exóticos, que quien lo puso en la lupa de la opinión pública fue precisamente usted?
Gracias, doctor Juan. Mire, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes del año pasado, el Consejo Directivo del SENA aprobó el Acuerdo 10 de ese año. Ese acuerdo fue publicado, curiosamente, solo después de 3 meses de haber sido aprobado, y se publicó en el Diario Oficial sin el listado de oficios y ocupaciones, con lo cual usted, para saber qué oficios son los que contiene, tiene que ir a la página web del SENA. Cuando se amplía este número de oficios y ocupaciones, se amplía la base de trabajo, de empleos que se cuentan para que usted, como empresario, como empleador, cumpla con su obligación de contratar aprendices. Por eso llama la atención que se haya tomado un listado que tiene 14.701 oficios, que es una codificación que simplemente tiene por objeto que se hable el mismo idioma en cuanto a oficios, y que no se hubiera cumplido con los criterios establecidos en la ley para el listado, es decir, que no se cumpla con la obligación de que los oficios sean para el mercado laboral y que tengan oferta de formación, que requieran formación profesional metódica y completa. No se excluyó la totalidad de los oficios relativos al Estado. Incluso usted podrá ver, si revisa la lista, a oficios como patrullero, como recaudador de impuestos, también están del sector de la construcción y, por supuesto, oficios que no requieren formación profesional metódica y completa y que no tienen formación en Colombia. O de otra forma, sería interesante que nos dijeran si el cantante callejero, el vendedor callejero, el vendedor de agua fresca, el ropavejero, el prendero, el lanza y tragafuego, el astronauta, el tinterillo, el arzobispo, el acólito, el adivinador, el cartomántico.
Espere, doctor Cristian, espere. O sea, el que meta un aprendiz de astronauta, un aprendiz de obispo, no le oí, un tinterillo, el que meta un aprendiz de astronauta, de tinterillo, de obispo, de gigoló, ¿cumpliría con la obligación según ese acuerdo que usted nos está diciendo?
Fíjese lo grave, está piloto de aviación, o conductor de vehículo de carga, o conductor de pasajeros. Es decir, ¿usted contrataría?
Se le fue,
porque lo perdimos.
Se le fue la voz,
sí.
al doctor Stapper. De locos, ¿no, profe?
Sí, es,
¿sabe, o sea, un aprendiz de gigoló, un aprendiz, y es que lo digo con todo respeto, o sea, ¿quién evalúa si no es un seminario? ¿Quién es aprendiz de obispo? ¿Quién, si no la NASA, evalúa si es aprendiz de cohete?
Lo que pasa,
de piloto de cohete.
Es que el tema de los aprendices que obligan a las instituciones remuneradas, a las empresas y todo eso, el objetivo se convierte en eso, si no se delimita bien. Antes los aprendices, cuando el SENA le daba ese gran aporte a la industria colombiana, era gente que se necesitaba en las empresas en labores técnicas, pero ahora el tema se ha pervertido.
Pues de locos.
¿O se va a pervertir?
De locos. Aprendiz de gigoló en los nuevos listados del SENA. 8:02 minutos.